35 son los minutos que pasaron de las 8 de la noche. Seguimos en vivo por Radio Futura en la 90.5 y en fmfutura.com.ar. Hasta las 10 estamos en vivo, por supuesto, momento en el que llegará nuestro compañero Martín Luna para emprender un nuevo descenso a la oscura ciudad de Cacodelfia. Esta cortina solamente quiere decir una sola cosa. Mira, Dami, subila un poquito.
Y se marchó diciendo que nunca más volveré a hacerlo.
Germania Astropop en el estudio Eduardo Candreva, ¿cómo andás?
Hola, chiques, volví. Uy,
hola, papá. Hola.
Acompañado. Volvió acompañado.
Volvimos todos por muy emocionada. Cada vez que piso la radio, se me arma como un pollo en la garganta. Nada de nudos ni de metáforas.
Qué linda imagen.
Y es así. Gabo, ¿cómo estás vos?
Bien, contento de recibirte, excelente. Por supuesto.
Bueno, me encanta verles los viernes, me encanta volver a la radio y bueno, acá compartiendo.
¿Viste cómo te ambientamos el estudio?
Eso, me fascina esta luz tenue, cálida. Es así, chiques, así como más la oscuridad y los misterios de la noche me gustan a mí.
Ay, me encanta.
Así que para acompañar esta introducción, vamos a sumergirnos en el tema que traje para compartirles, porque es un tema que vamos a tener que ponerle una voluntad para que en 15 a 20 minutos entre. Así que manos a la obra, chiques. Mood Aries. Hoy que tenemos la luna nueva en Aries. Así que espero que hayan hecho sus intenciones.
Uy, no sabía.
No.
Bueno.
¿Hay que hacer
tres?
Las que quieras. Ah, o sea, bueno. ¿Qué te gustaría desplegar, desarrollar en torno a la energía que vos comprendés como Aries? Y esto, si no lo saben, lo pueden escuchar en la columna Cóctel Planetario, que está subida a Spotify, y ahí ponen Aries y escuchan lo que hablamos la semana pasada con testimonios en primera persona, entre ellos Gabo. Y ahí, bueno, hacen la tarea de ver qué quieren desarrollar en los próximos 6 meses.
Debería reescucharme, a ver si estoy de acuerdo todavía con eso.
Por supuesto. Aparte, me parece que hoy vos viniste más guerrillero que la semana pasada, lo cual a mí me entusiasma y me parece que está bueno.
Eso es afuera.
Jugar.
Soy bueno.
Por supuesto. Bueno, escuchen, vamos a hablar del ascendente, esa figura, ¿no?, que se ha puesto tan en auge en los últimos tiempos, porque bueno, cuando la astrología ha cobrado más relevancia dentro de la escena de lo social últimamente, bueno, estamos todo el tiempo, ¿cuál es tu sol?, ¿cuál es tu luna?, ¿cuál es tu ascendente? Y bueno, ¿y qué es el ascendente? Todo el mundo se pregunta, pero el sol, entonces, ¿soy de Piscis? ¿De qué signo soy? Bueno, hay que empezar a despejar X ahí un poco. Una cosa es, primero que nada, la carta astrológica, el mapa natal, la carta astral, como lo quieran llamar, es un mandala. Y como todo mandala, tiene que ver con la expresión de una totalidad organizada. Entonces es un círculo que concentra mucha información de muchos órdenes que se despliega de manera interna hacia afuera, ¿no? Como para ponerlo en algunos términos. Que está compuesto por símbolos y figuras dentro de los cuales están los planetas, entre ellos el sol, que el sol es nuestro ser esencial, es una energía que no tenemos que salir a buscar a ningún lado porque somos esencialmente esa energía, llámese Piscis, llámese Capricornio, llámese Aries. Ahora, luego, ¿cómo se configura ese mapa? ¿Cuáles son las coordenadas para recorrerlo? Va a empezar desde el ascendente. El ascendente técnicamente es el signo que estaba en el horizonte, si miramos al este, en el momento de nuestro nacimiento, de acuerdo a la hora y al lugar en el que nacimos, por eso esa data es tan importante a la hora de calcular una carta natal, porque eso te puede modificar cuál es tu ascendente.
Solo el ascendente te modifica.
El ascendente, lo que sucede es que se ubica, ¿no?
Sí.
De una forma que hace que el resto de los signos, consecuentemente, se posicionen en determinadas casas astrológicas. Ya hablaremos sobre los sistemas de casas y los modos de medición de la bóveda celeste, que son los que configuran el mapa que luego nosotros observamos desde la carta natal. Recordemos que nosotros cuando miramos una carta natal estamos haciéndolo desde una mirada topocéntrica, es decir, desde la perspectiva de la Tierra. Uh-huh. Y lo cierto es que el ascendente es análogo a lo que nosotros decimos casa 1. Las casas, así muy brevemente explico, son las áreas de experiencia en donde yo voy a detectar o experimentar con mayor pregnancia un tipo de energía, y si tengo planetas voy a vivir ese planeta desde esa casa con mucho más ímpetu. Ajá. La casa 1 tiene que ver con la energía de Aries, por eso lo traigo ahora en esta temporada de Aries como tema del ascendente, y son situaciones que se me imponen, son situaciones que me desafían desde el momento en el que nazco, para que yo aprenda a incorporar una energía que en principio me resulta ajena. Es una energía que yo a lo largo de la vida voy encontrándome con situaciones, experiencias y vínculos que me hablan de esa energía, y que cuando la empiezo a reconocer, empiezo a darme cuenta que es mi carta de presentación. Es la manera en la que yo ingreso en los procesos, incluso muchas veces, en tanto casa 1, expresa ciertos rasgos de nuestra personalidad. Porque en la casa 1, nosotros tenemos que justamente construir esa sensación de individuo y de cómo salimos de lo que es la marea pisciana, que es la casa 12. No los quiero marear, así
sería
que
sería como la mostración, de alguna
sería
manera.
El ingreso. Así yo salgo, así entro en los procesos, así yo me expreso. Muchas veces reconocemos a las personas más por su signo ascendente que por su signo solar. Bueno, eso puede suceder con todas las figuras del mandala. Puede ser una persona muy venusina, pero bueno, muchas veces demostramos y mostramos, por ejemplo, a mí me dicen que como soy ascendente en Géminis, muevo mucho las manos y los brazos son la parte del cuerpo que rige Géminis. Entonces, hay una tendencia que se puede dar en los ascendentes en Géminis, que es que muevan mucho y gesticulen, claro, ¿no? Como una cosa de la comunicación expresiva. Pero ese es solo un ejemplo. Entonces, estamos hablando que es una energía iniciática en algún punto, si la asociamos a Aries, que es la analogía con la cual estamos comparando la casa 1, y también sabemos que hay una lógica. Cada ascendente se posiciona de tal manera que genera, por lo tanto, un descendente, es decir, un signo opuesto complementario que se ubica en la casa 7. En la casa 7 yo trabajo lo que es lo vincular, cómo me expreso en situaciones en donde me comunico, me vinculo con un eotre, ¿no? Y en la casa 7 estará el signo opuesto complementario. Luego, otras casas importantes, en realidad todas, ¿no? Pero las angulares, la 4, la 10, la 4 que tiene que ver con el fondo del cielo, es decir, con nuestra parte más ligada a nuestro pasado, a nuestras raíces, a nuestra familia. Y la casa 10, que tiene que ver con el medio cielo, que es lo que queremos proyectar, digamos, a nivel social. Pero en realidad, el ascendente te da una casa 2, una casa 3, una casa 4 particular. Por ejemplo, si yo tengo ascendente en Géminis, vamos a decir con ese ejemplo, que aparte es fácil porque es el que tengo y no voy a tener que pensar tanto, Cáncer me va a quedar en la casa 2, es decir, que yo los recursos, la forma de vincularme con lo que produzco, con lo que necesito, va a ser de manera canceriana. Si voy a la casa 3, que es la forma en la que yo me comunico y me expreso, ahí voy a tener energía de Leo. Y así cada signo se va ubicando de tal manera que le da una coherencia a que ese ascendente tenga que salir de esa manera. Todo igual siempre va a estar bajo el designio del Sol, y el Sol siempre va a coherentizar la experiencia del ascendente y el resto de las funciones que habitan nuestra carta natal. Pero lo cierto es que cada ascendente tiene una matriz particular, y es importante sobre todo observar las casas de agua. ¿Qué son las casas de agua? Me preguntarán ustedes con cara de preocupación. Las casas de agua son aquellas que son análogas a los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. Es decir, la casa 4, en tanto analogía con Cáncer, es mi pasado, lo familiar, lo que traigo de un pasado que yo puedo recordar. La casa 8 tiene que ver con Escorpio y tiene que ver con aquellas experiencias que me demandan sumergirme en las profundidades más dark, ¿no? En todo aquello que de alguna manera está reprimido, oculto, negado, velado. Y la casa 12 me vincula con toda una información muy transpersonal, muy ancestral, que de repente para conectar con esa información tengo que acudir a un lenguaje simbólico o alguna experiencia que me sensibilice de alguna manera para que de alguna manera canalice la data. pero esas casas tienen cierta inercia sobre nosotros, entonces operan de una manera muy inconsciente, sobre todo la casa 12. Uh-huh. Es importante que todo ascendente siempre va a tener como una inercia inconsciente que va a hacer que su ascendente sea difícil de incorporar. Por ejemplo, les Géminis de ascendente tenemos en 12 a Tauro. Entonces, aparentemente somos personas más livianas, que nos vinculamos, que hablamos, que nos comunicamos, que vamos de un lado a otro, que saltamos, que qué sé yo. Pero internamente la energía que opera es una energía más quieta, más de una fijeza, de que a veces nos cuesta movernos, de que a veces nos cuesta tomar decisiones porque tenemos como cierta tendencia a Tauro, ¿no?
¿Siempre tenés el mismo?
No.
Cuando tenés el ascendente, ¿siempre tenés el mismo...?
Muy buena pregunta, Verónica. Sí. A veces sucede algo que no lo vamos a desarrollar ahora porque es bastante complejo, que es signos interceptados. Muchas veces hay signos que se quedan sin casa y quedan atrapados dentro de una casa que está gobernada por otro signo. Y muchas veces
yo tengo mucho de eso.
Mira, bueno, ya analizaremos tu carta natal.
Y otra pregunta que me quedó del anterior.
Sí, pero para que te termino de responder esta. Más allá de que en la casa 12, por ejemplo, siguiendo con Géminis, yo tuviera en vez de Tauro a Aries gobernando mi casa 12, eso va a hablar de una singularidad de mi carta que obviamente hay que atender, pero cuando vemos el ascendente analizamos su matriz fija, como si mi casa 12 estuviese gobernada por Tauro, porque es la matriz arquetípica la que miramos cuando observamos un ascendente. Hasta ahí vamos.
Bien.
Bien. Uh-huh. ¿Y la otra pregunta cuál era?
Reina.
Reina.
El signo lunar.
Sí.
Porque otra particularidad de mi carta natal. El signo lunar, ¿es el opuesto complementario del ascendente siempre?
No.
Ah.
Eso sucedió en tu carta natal. Bueno, vos imagínate, por ejemplo, uno de los personajes que estuvo la semana pasada hablando de Aries, que es Aries, Ariel, tiene sol, luna y ascendente en Aries.
Ah,
o sea, nació...
Coincidencias.
Claro, nació justo en el amanecer... Porque por eso tiene el sol en la zona del ascendente y justo estaba naciendo con una luna nueva.
Claro.
Es como si estuviese naciendo hoy a la madrugada. Los que nacieron hoy a la madrugada en La Plata son sol, luna y ascendente en Aries. Chicas, quienes hayan tenido hijos hoy, tengan esa data ya para cuando tengan que hacerle más adelante su carta natal.
A los 18 años le decís esa data y... en la carta natal, ¿dónde encontrás el ascendente?
El ascendente...
Para cualquiera que lo esté viendo ahora.
Cualquiera que tenga su carta natal enfrente, primero que mira su casa 1 y en la casa 1 van a ver que sale una flecha roja y ese es el ascendente. Bien. Muchas veces está esta cosa medio perno que tengo el ascendente en Virgo en el grado 29, que soy ascendente en Virgo, soy ascendente en Libra. Y bueno, son esos signos cúspides
lo que vos tienen
realidad.
Bueno,
eso es otra lectura, pero igual es importante saberlo. Les quiero recomendar bibliografía, chiques,
bien,
porque esto vamos a ir a las fuentes. Para... Bueno, primero el típico clásico libro que toda persona se encuentra cuando empieza a indagar en estos temas es el de Caruti, ¿no? Ajá. Ascendentes en Astrología, que es un libro enorme, larguísimo, que describe muchísimo todos los ascendentes, pero tiene toda una introducción que esclarece muchísimo cuál es la lógica de que estemos mirando un mandala, que es un círculo, que tiene una cruz, la cruz que expresa la energía, el cuerpo encarnado, digamos, en una energía... que es infinita, que se va desplegando, que se abre, que se abre. Esto que yo les decía la semana pasada, no sé si acá ya, no sé en qué contexto, pero uno a medida que se va metiendo en el lenguaje y se va encontrando con más elementos, siente que cada vez sabe menos de astrología. Entonces, astrodidactas que estén escuchando del otro lado, no se frustren. Es así, cada vez que te metes más, menos sabes y hay más apertura, pero eso es lo que necesitamos. Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti es el primer libro. El ascendente, tu GPS personal, de Beatriz Loberato. Este es un poco más, para mi gusto, sentencioso en algunas partes, pero igual también le dedica a cada signo ascendente muchísima descripción, muchísimos ejemplos que yo les sugiero que no se identifiquen con absolutamente
¿Sentencioso
todos.
¿Sentencioso qué sentido? ¿Tipo determinista?
Claro, sí. Pero bueno, es una sensación que me pasó a mí, que no quiere decir que Beatriz lo haya escrito de esa manera. Beatriz, te mandamos un besito. Pero bueno, también es otra impronta, pero también tiene como esa cosa de mucha descripción,
claro,
¿no? De los signos y la lógica de todas las casas que implica para un ascendente en Tauro tener en su casa 4 a Leo, por ejemplo. ¿Qué implica para un ascendente en Tauro? Y así va describiendo casa por casa y ahí tenés como una minuciosa posibilidad de ingresarla a tu ascendente. Luego hay un libro que este yo lo agarraría con pinzas porque tiene una mirada más ligada a lo kármico. Es un libro un poquito más viejo que los que les acabo de pasar, pero también para entender la estructura de lo que es el ascendente y cómo opera dentro del mandala, está bueno, que se llama El Ascendente, de Martin Schulman, S-H-U. Y por último, obviamente, siempre voy a recomendar que miren la serie en YouTube de Ascendentes que tiene Silvia Neira, esta astróloga que yo espero algún día poder tenerla en este programa. Y yo les aseguro, chiques, que ese día me pierden. Me agarro un paro cardíaco acá mismo. Y sé que en este momento estoy siendo muy groupie. Pero bueno, chiques, el sol está pasando por mi Júpiter natal, así que imaginen cómo estoy. No sé si se lo imaginan. Pero si les parece, nos podemos meter de lleno, así como en un picadín rápido.
A ver.
De bien. Ascendente por signos, así como a la velocidad del rayo. ¿Vos qué ascendente tenés, Vero?
Acuario.
En dos frases.
Quiero, ¿puedo contarte algo que descubrí de los conductores?
Sí.
Rápido, rápido.
Por favor.
Yo tengo el ascendente en Acuario. Rubén tiene el ascendente en Acuario también. Sí. Y el signo lunar el Aries. Gabo es de Aries. Y Gabo y a mí no nos, nos conecta nada, pero bueno, no importa.
¿Vos sabés nos conecta el amor? Gabo?
No. A ver.
Ay, yo te lo paso.
No, tengo, bueno, tengo chicos, mientras ustedes buscan su ascendente, yo voy a empezar
Piscis,
porque si no.
Piscis.
Ah, cierto, ahora me acuerdo.
Piscis ascendente y Piscis signo lunar.
Bueno, vas a tener que esperar hasta el final, Gabo, porque esto arranca por Aries.
Ya.
El ascendente en Aries tiene que aprender a desplegar las cualidades del guerrero, entonces siempre va a tener como una sensación, primero pensemos en la casa 12 de los Aries, que es Piscis, o sea que la inercia es estar en un mar, en un océano de confusión, de que estoy ligado a todo, de que no tengo diferencia y la vida me empuja a que yo tenga que buscar mi individualidad y a desplegarme y a firmarme y a posicionarme, entonces un ascendente en Aries siempre va a tener que lidiar con situaciones que tal vez si él lo niega, no lo reconoce, lo rechaza, se le tornen violentas, así que yo puse ahí medio en joda en el Instagram.
¿Estás golpes, prestando atención?
Y es verdad, o sea, a veces se aprende a los golpes con ese ascendente. Es un ascendente en fuego, aparte, imaginen cómo salen al mundo, eyectades. Y es el primero, es un ascendente que viene como con cierta impronta muy brutal. Los ascendentes en Tauro ya van a centrarse en experimentar la vida en la materia, entonces ahí vamos a tener un reconocimiento más rico en las experiencias que me hagan reflexionar sobre cómo estoy administrando mis recursos, el contacto con mi cuerpo, con lo que necesito, con la tierra, paisajes naturales, son territorios muchas veces comunes para las personas que nacen con este ascendente, que tienen esa sensación de que... Bueno, el entorno les ofrece como cierto estado de confort y de seguridad, pero hay que ver cómo luego eso no se les vuelve una cosa de estancamiento. Recordemos que en su casa 12 tienen a Aries, entonces sienten que la vida va mucho más lento de lo que ellos quisieran, porque inconscientemente va a una velocidad de la cosa que no es coherente con lo que internamente tal vez perciben. Así que ascendente Tauro, bajar la velocidad y escuchar la cuerpa sería como dos de los consejitos que les dejé anotados ahí en mi Instagram, en historias destacadas. Esto que estoy diciendo, la velocidad del rayo, lo pueden leer de manera más pausada y detenida. Estamos bien.
Vamos.
Perfecto. Vamos con el ascendente en Géminis, que es mi ascendente, que como habrán notado, no me cuesta para nada expresarlo. Tengo otros problemas con el ascendente en Géminis, pero la comunicación y la palabra para mí no es un conflicto, cosa que el ascendente en Géminis tiene que aprender a llevar adelante, ¿no? Es aprender a moverse, a vincularse, a estar en varios wins a la vez, ¿no? Es como también me pongo creativo y como tiendo puentes, primero para hacer conexiones entre otros, ¿no? Como, bueno, yo te junto a vos, Gabo, con vos, Vero, los pongo en un proyecto y me retiro. O incluso con mi propia vida, ¿cómo hago para que todo este abanico de posibilidades que abrí tenga un hilo conductor que los ligue? Y también el ascendente en Géminis tiene que ver con la paridad y suele traer situaciones con hermanos, con primos, con vecinos, con esas vincularidades que de alguna manera me toca trabajar la paridad. En su casa 12, Géminis tiene Tauro y como les decía recién, muchas veces pueden parecer sumamente dúctiles, pero pues no, mi ciela. Somos recontra apoltronades. Me encanta hacer un poco esta cosa medio pochoclo, chicos. Vamos con el ascendente en Cáncer. El ascendente en Cáncer justamente tiene que salir de esta lógica del juego y de abrir y de abrir y de abrir y justamente conectar con la interioridad. Y conectar con la interioridad también me hace reflexionar sobre cómo yo concibo mi emocionalidad y cómo protejo a los demás, cómo me automaterno y cómo no termino en situaciones en donde esa endogamia que aparece muy en los signos de agua, esa cosa de fusionarme con el otro, no termina sometiéndome a experiencias en donde de repente tengo que cuidar un boludo, que nada que ver, o sea, ya está grande, señor, cuídese solo, no me someta a esto, ¿no? Obviamente que el ascendente en Cáncer a muchas personas le trae como una situación ligada a lo que absorbió de las madres de su familia, o con la maternidad misma, muchas personas que deciden pasar por esa experiencia o no, pero termina siendo como una cuestión, en algunos casos, ¿no? En otros lo recontra expresan y viven maternando uh-huh. a otros y a proyectos, no necesariamente personas. Claro. El ascendente Leo tiene que aprender a ver en qué momento, ¿no?, uno tiene que ocupar la escena. Uno decir, acá estoy yo, tengo esto para mostrar, tengo esto para compartir. Hay personas que tienen el ascendente Leo, y esto, chicos, es de manual. El año pasado me pasó con tantas personas con ascendente en Leo que, uh-huh. no, yo no quiero que me vean. Se caen, les agarra en el medio una cosa, medio que se quedan sin aire. Ay, entonces terminan ocupando espacios de centralidad, claro, igual. Entonces, claro. Si sabes que tienes el ascendente en Leo, hay que ver de qué manera conectás con el brillo interno, con aquello que te enciende, con aquello que vos sentís que tenés como don y talento. Uh-huh. ¡Y compartilo, vieja! Es muy propio de los ascendentes en Leo que nazcan y a los tiempos nazca una hermanite y de repente pierdan el lugar. Claro. Entonces es como, y yo entonces se sumerge en la casa 12 canceriana y todo es un dramón. Pues no, mis cielas, salgamos del dramacuinismo del cual yo siempre les digo que uh-huh. relaciono a Leo. ¿Cómo venimos? Bien, ¿no?
Excelente.
Se va, porque yo siento que estoy a 4.000. Pero vamos bien. Virgo.
Sí.
La energía de Virgo justamente es aprender a poner las cosas en orden, ¿no? Uh-huh. Porque hay también... ¿Dónde me ubico? ¿Cómo me ubico dentro de los procesos, dentro de los sistemas, ¿no? ¿Cómo reconozco a partir de mis rutinas, de mis actividades diarias o de comprometerme a profundizar en algunos asuntos, ¿no? Y ver cómo funcionan las cosas, pero en un sentido no obse, porque muchas veces el ascendente en Virgo se puede jugar desde... Uy, no, necesito que esto funcione y comprenderlo todo, muy racional. Uh-huh. Y justamente no es la idea, porque del otro lado tenemos Piscis y los vínculos que me vengan voy a sentir que me quitan de ese terreno. Y en realidad tengo que aprender a ver de qué manera entro en concordancia y en resonancia para generar un orden que sea coherente con mi despliegue, uh-huh. no cualquier cosa. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, para disponerme a brindar el servicio que yo ya descubrí en la instancia leonina que tengo para... ofrecerle al cosmos. Libra, que me lo había olvidado el otro día, chicas. Tengo una cosa con Libra, yo que tengo la luna. No me lo había olvidado, pero no me lo dijeron. Justo me hablaban de los otros signos y bueno, quedó ahí. La balanza. El ascendente en Libra justamente tiene que aprender a descubrir qué simboliza para esas personas la armonía, el equilibrio, el estar en medio de dos situaciones, ¿no?, que me generan cierto estado de indecisión. Es muy probable que los ascendentes en Libra, aparte teniendo Aries del otro lado, se vinculen con personas que les digan, bueno, dale, decidite. Mm. Esto, como yo decía el otro día en ese pequeño posteo que hice, evitar la condescendencia, evitar comprender, evitar confundir esto de ser equilibrado con ser medido o ser una cosa, viste, de... políticamente correcto, que sí. Es lo peor que podemos hacer cuando
desplegamos. No te involucras en nada.
Claro, no, es tomar distancia, es discernir, es vínculo, es un signo de aire también y nos aporta la posibilidad de poder reconocer que detrás de toda cosa siempre hay una cara B, que incluso dentro de nosotros, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, hay siempre como un diálogo que necesita estar vivo. Entonces Libra ahí me atiende bien y siempre va a tener temas vinculares, no van a ser una preocupación. Los vínculos me van a traer mucha información cuando tengo ascendente en Libra. Escorpio. Acá cuando decimos Escorpio, hoy acá nuestro operador estrella, Dama Mola, que es ascendente en Escorpio, yo le dije, mirá, ¿cuál es tu ascendente? Escorpio. Hizo así como unos colmillos.
Se fue en el modo.
Hizo como unos colmillos. No sé por qué, pero wow. Vieron que cada quien vive su ascendente...
ahora bueno, entiendo todo.
Viste cómo es. La propuesta del ascendente en Escorpio es conectar con los procesos de alta intensidad. Vengo de la fantasía de que todo debería ser armónico, hermoso, bello y apacible. Y la vida me va poniendo en situaciones en donde todo se torna con una intensidad que tengo que aprender, ¿no?, a transitar, a sumergirme, a habitarla. Y es muy propia de personas que también tal vez se dedican como a acompañar a otros en procesos de... alta intensidad, como lo acabo de decir, pero bueno, es una energía muy sanadora también la de Escorpio. Es una energía que también habilita a que despleguemos un poder muy encriptado que esté ahí retenido por algún motivo, pero bueno, lo cierto es que siempre va a ser una energía que también puede ser muy intuitiva, que también puede ser muy de detectar y por supuesto muy sensible, ¿no? Porque es un signo de agua. Sagi tiene en su casa 12 Escorpio. Entonces Sagitario, que es un signo que tiene que conectar con la abundancia de la vida, con el conocimiento, con nuevas creencias, con un viaje que me lleve más allá de lo que yo creo, de lo que yo puedo ver, sí. Ver dónde dirijo esa flecha sagitariana para ver cuán lejos va a llegar. Si estoy con una memoria inconsciente en casa 12 de un Escorpio no reconocido y me quedo agarrado en lo que me hizo, en lo que fue y en el dolor, probablemente la flecha sagitariana no llegue más que a la esquina. Entonces tengo que reconocer que hay algo que destrabar antes para que el ascendente en Sagitario pueda desplegarse con toda su potencia y poder ponerme en situaciones de transmitir conocimientos, conectarme con otras culturas, viajes, bueno, todo lo que asociamos cuando hablamos de Sagi, ¿no? Claro. Estas manos que no paran de danzar todos en el cielo. Capricornio, acá es un poco, me toca aprender de ciertos procesos en donde tengo que ser un poco adulto, donde tengo que aprender a regular mi energía de una manera muy profunda. Entonces es como, ¿cómo encuentro yo mi propio modo de gobernarme, ¿no? Establecer como ciertas normas y leyes que no necesariamente tengan que estar supeditadas por alguien que me las impone, sino que yo tengo que ser mi propio regulador. Entonces ahí también es asumir como madurez, adultez, su baja vibración obviamente nos lleva a ser personas que tal vez se someten a situaciones muy látigo, ¿no? Ajá. De decir, te lo tengo que hacer perfecto.
Castigo,
o también
culpa.
Ser muy severo o autoritario con otros. Claro. Entonces endurecerse sin perder la ternura. Esto lo puse para otro de los ascendentes, pero lo digo acá. Uh-huh. Me da amor. Porque
queda igual.
Nos quedan dos y terminamos.
Los ascendentes de nosotros.
Acuario, sí. Y Piscis.
Tuvimos que esperar hasta el final.
Pero sí, por supuesto, lo bueno viene en envase. ¿Vamos a un corte? ¡Ah! No. La energía con Acuario justamente es aprender a bailar en un escenario que se me va moviendo eventualmente.
Como este programa.
Porque en órbita tiene una cosa muy acuariana. Ustedes se acuerdan que ya sí. Lo habíamos hablado, ¿no? Que tiene así. Es una cosa en donde, bueno, vamos para allá y de repente ¡pum! Oh, bueno, es para allá, dale. Y vamos viendo cómo nos ponemos creativos en esa danza que parece por qué todo es tan intermitente, por qué todo es tan cortocircuito. Es un poco una energía que parece que todo el tiempo me está invitando a empezar de nuevo. Es propio de los ascendentes en Acuario sentir que nunca encajan en ningún lado porque siento que no, acá no, porque yo en realidad no encuentro. Y es una...
La inseguridad.
Esa es la inseguridad acuariana. Tremendo. En todo caso. Pero también sí. Acuario es una energía que me predispone a las situaciones colectivas, que me predispone a tener que compartir e intercambiar con otros. Es también analizar mucho a fondo las cosas y en todo caso descubrir cómo puedo vaciarme de la casa 12 en Capricornio, que probablemente tenga mucha estructura agarrotada, y ingresar en los procesos más vacíos y dejar que se vaya llenando de contenido la situación sin tanto preámbulo prefabricado.
Anoto.
Anoten, por favor.
Prefabricado, anota.
Preámbulo me gusta, es medio de la constitución. Bueno, y ahí te decía que uno de los grandes desafíos para ascender en Acuario es practicar el desapego, ¿no? También, porque sin desconectarse, porque también ascendente en Acuario con estos temas de la libertad y qué sé yo. Ay, estoy hablando como mi tía.
Sí.
Pero bueno, vieron que a medida que avanzó la columna yo me quedo un poco más. Cerramos
con el ascendente del presidente.
Del presidente, por favor, que ahora ya entiendo por qué vos no querés confrontar, porque tenés un ascendente re sweetie, o sea, acá el ascendente Piscis yo tengo que comprender que soy una caja resonante en donde de repente, bueno, tengo que predisponerme a percibir, registrar, saber que soy un campo que irradia todo el tiempo una situación en donde estoy absorbiendo data de sensaciones, emociones, cosas que no tienen palabras. Entonces está bueno para los ascendentes en Piscis que se busquen alguna actividad en donde puedan desplegar su sensibilidad, su creatividad, su esa cosa para no tornarse muy virgo, ¿no? Porque me puedo ir al otro lado y decir, no, bueno, no me conecto con nada de todo eso, no ingresa, porque si no lo comprendo acuarianamente en casa 12, si no hago todo un análisis enroscado de por qué, bueno, lo abandono porque no es para mí. Y en realidad justamente es dejar de pensar tanto. Es someterse, o más que someterse, predisponerse.
¿Te presto una hojita para anotar?
No, lo estoy anotando acá en el celular.
Todo en la cabeza lo tiene Aries, ¿viste? Pero no, acá lo tenés que sentir, Gabo. Vos tenés que ahora cerrar los ojos, imaginarte en una playa con una cola de sirena y sentir que todo esto que te estoy diciendo está ingresando por los poros de tu piel y que luego a la noche cuando sueñes te vas a levantar y con una rosa en la cara te vas a notar lo que soñaste. Y pero no puedes más. Chicos, hoy nos fuimos por todos los signos ascendentes.
Amé, amé.
Hemos
con
hecho
todo.
Una columna hermosa y nos despedimos con un tema muy arriba.
A ver.
Miro la vida pasar, un feat entre Miranda y Fangoria. Chicos, por favor, para bailar ahora reventamos todo. Nos vemos la semana que viene en otro cóctel planetario.
Chao, Germán. Hasta el viernes. Natural,
curtida en mil batallas contra la pereza, borra del